Sinaloa al día. Si es público, a todos nos importa. Todos nos importa. Sinaloa al día. Comenzamos aquí por Radio UAS. Hoy en Sinaloa al día.
Fortalece la Universidad Autónoma de Sinaloa vinculación con los sectores productivos al colaborar con la Expo Agro 2023. Que dice que siempre no, Rocha lamenta el descuento de solo 5 pesos en el cobro de las casetas. Diputados del Congreso del Estado de Sinaloa turnaron la solicitud de desafuero contra Luis Guillermo Benítez Torres, el químico, a la comisión instructora. Sinaloa, sexto lugar nacional en ausencia de corrupción. El Club de Leones de Culiacán, en coordinación con la Fundación Buena Vista, da inicio a la campaña Cirugía de Cataratas. No solo es aumentar el precio de las carreteras, sino medir las repercusiones que se tendrán a corto plazo en el bolsillo de los mexicanos, advierte la Concanaco. Estrena obras públicas de AOME, maquinaria nueva. El rey Zambada niega haber entregado 7 millones de dólares para apoyar campaña de AMLO en el 2006. El secretario general de las Naciones Unidas alerta del peligro ambiental que representa la subida de nivel del mar a causa del calentamiento global. En los deportes, será este jueves cuando se abra la alberca olímpica de la UAS con su nueva techumbre.
Esto y mucho más. Porque si es público, a todos nos importa. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un enorme gusto estar de nueva cuenta con usted hoy miércoles 15 de febrero en una emisión más de Sinaloa al Día a través de las frecuencias del 1150 de la AM 96.1 FM desde Culiacán, capital sinaloense, y en Los Mochis 102.9 por Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Saludamos con mucho gusto también a quienes nos sintonizan a través de internet www.radiowas.org. Los saluda Fanny Osuna y estaré con ustedes junto con Roberto Millán en la cabina de controles. Seguimos con temperaturas bajas. Esta mañana amanecimos en Culiacán con 5 grados, la temperatura actual 12 grados, una máxima de 28 grados para el día de hoy, con cielos mayormente soleados. En el sur del estado, Mazatlán, Escuinapa, El Rosario, 14 grados, cielos parcialmente nublados en Mazatlán, soleado Escuinapa, El Rosario, 12 grados en Escuinapa, de hecho. En Los Mochis, El Fuerte, Choix, 9 grados, cielos mayormente soleados, máxima de 24. Hay que continuar extremando precauciones, abrigarnos bien en las mañanas, aunque ya a mediodía hace un poquito de calor. Y bien, entrando de lleno con la información, como muestra de la vinculación con los sectores productivos de la entidad y confianza de estos en la institución, la Universidad Autónoma de Sinaloa tendrá mayor participación en la Expo Agro Sinaloa 2023, que se realizará este mes de febrero del 22 al 24, para lo cual el rector Dr. Jesús Madueña Molina se reunió con los organizadores del evento a fin de ofrecer el apoyo de la Casa Rosalina.
Vamos a formar parte de la Expo Agro, vamos a participar con todo el potencial que tiene la universidad y los servicios de la universidad para apoyar a los que están organizando esta importante feria, lo que es la Expo Agro. Y claro, este es el primer año que nos vamos a incorporar ya con un compromiso mayor y ya proyectarlo para que el próximo año estemos ya siendo parte de la Expo Agro como Universidad Autónoma de Sinaloa, y estamos muy contentos porque los sectores productivos nos están dando la confianza para ser parte de la organización de esta Expo Agro Sinaloa 2023 y nos sentimos muy contentos de que tomen en cuenta la universidad.
Este año se sumarán más facultades como lo son la de veterinaria, química, biología, ingeniería civil. Se apoyará con la difusión de algunas actividades de la Expo, con el servicio de las ambulancias que tiene la universidad. Se ofrecerá el catálogo de servicios y se mostrará la investigación que se genera en esta casa de estudios. El director general de Fundación Produce Sinaloa, ingeniero Salomón Mesa Ponce, compartió que a partir de esta reunión se fortalece la vinculación entre ambas instituciones y consideró que la Expo Agro Sinaloa no se puede concebir sin la presencia de la UAS.
Realmente me llevo una grata sensación. Sé que de aquí, a partir de esta reunión, vamos a hacer más cosas con la universidad porque ya hemos venido haciendo desde históricamente Fundación Produce Sinaloa. No la podemos ver sin la Universidad Autónoma de Sinaloa, ¿no? Desde que nace Fundación Produce siempre ha habido un contacto muy especial con la universidad, desde que alumnos de la propia Facultad de Agronomía y otras facultades han pasado por los campos de Fundación a hacer sus prácticas profesionales, tesis, e investigadores de la misma universidad han colaborado en las tareas de Fundación Produce Sinaloa. Vamos a tener a la universidad en general pensando a futuro que en las próximas ediciones veamos una universidad más participativa en cuestión de demostración en área de campo, donde la universidad pueda mostrar al área agropecuaria de Sinaloa todos los servicios que puede ofrecer desde la materia educativa hasta servicios al sector agropecuario, porque la universidad no nomás es academia, la universidad también son servicios, tiene laboratorios, tiene áreas de salud, tiene muchas cosas que ofrecer al campo. Entonces ahí es donde queremos ver a la universidad en Expo Agro Sinaloa demostrando todo lo que puede ofrecer al medio agropecuario.
Y bien, por su parte, el director de la Expo Agro Sinaloa, ingeniero Pedro Mario Salomón, agradeció y valoró el apoyo que ofrece el rector para el engrandecimiento y fortalecimiento de esta Expo y que se esté formalizando la colaboración de la universidad como una institución y ya no solo como la Facultad de Agronomía.
Es de una manera muy significativa la importancia de esta fusión que se está dando entre la universidad y el Expo Agro, toda vez que eso demuestra la gran responsabilidad, el gran compromiso que tenemos todos los sinaloenses por sacar adelante este proyecto. Por eso valoramos muchísimo el hecho de que en esta ocasión nos reciba el rector Madueña para ofrecer su apoyo en el engrandecimiento y el fortalecimiento del Expo Agro, que en esta ocasión, orgullosamente, vamos a tener la participación, visitas comerciales de varios países. Alrededor son 10 o 12 países los que nos van a visitar para celebrar un encuentro de negocios, hacer operaciones comerciales, hacer un intercambio de tecnología, hacer un intercambio de transferencias de tecnología. Y eso es lo que celebramos, que en este momento con la institución estemos llevando a cabo esta formalización de colaboración, no nada más de la Facultad de Agronomía, sino de rectoría misma, ¿no? Por eso nuestro agradecimiento al rector Jesús Madueña por abrir las puertas de la institución. Y bueno, decirles que no se van a arrepentir, esto va a ser una gran fusión entre las dos instituciones. De verdad, muchísimas gracias.
En esta reunión participaron también el director de investigación y posgrado, doctor Mario Nieves Soto, el director de la Facultad de Agronomía, ingeniero Jacobo Enrique Cruz Ortega, y el encargado de vinculación de la facultad, doctor Oscar Ramírez Sánchez. En otra información, en conmemoración al Día Internacional de las Lenguas Maternas, la Universidad Autónoma de Sinaloa, en coordinación con la Comisión Estatal para la Atención de las Comunidades Indígenas, COPASIS, del Gobierno del Estado, invita a la Jornada para la Prevención del Multilingüismo por la Preservación del Multilingüismo y la Diversidad Cultural de los Pueblos Indígenas en Sinaloa, a desarrollarse el próximo 17 de febrero en las instalaciones de la Torre Académica. La maestra Sofía Ángulo de Madueña, directora de la Unidad de Bienestar Universitario, indicó que de esta manera la Casa Rosalina se suma a la promoción de la diversidad cultural y el multilingüismo existente en el estado por medio de expresiones artísticas, artesanías, lingüística, gastronomía y expresiones culturales.
Darle ese reconocimiento a todos los universitarios que son de diferentes pueblos indígenas de Sinaloa y creo que de otros estados también están aquí, ¿no? Creo que vale la pena asistir para conocer toda esta diversidad que tenemos aquí en la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Reconoció también la importancia de que la máxima casa de estudios participe en este tipo de jornadas, ya que se ha posicionado como una de las mejores universidades dentro de la República Mexicana en materia de inclusión, promoviendo una igualdad y un bienestar social, por lo que se mantienen en esa sintonía. Asimismo, informó que dentro de las actividades destaca la participación del doctor Javier López Sánchez, director general de Educación y Desarrollo Sostenible de la UNESCO, con la conferencia magistral Las lenguas maternas y sus significados hacia una política intercultural del lenguaje, gracias a la coordinación del maestro Marcelino Gómez López y la doctora Elba Sayoko Kitaoka Lizárraga. La universitaria extendió una invitación a las diferentes comunidades sinaloenses a compartir sus culturas con la finalidad de seguir transmitiendo la riqueza cultural y preservar su lengua materna y de igual manera lograr empoderar a las demás personas de los pueblos originarios.
Esto es Minuto a Minuto. Resumen informativo. Resumen informativo.
Jesús Zambada García, el rey, nuevamente subió al estrado para testificar en el juicio contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública Federal, durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. En una ronda de preguntas de la defensa, Zambada negó haber recibido dinero del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para una campaña contra Vicente Fox Quesada. La respuesta del narcotraficante se da luego de que la defensa de García Luna le preguntó si el cartel de Sinaloa dio dinero al actual mandatario mexicano. ¿Le pagó o no 7 millones a AMLO para su campaña contra Vicente Fox? Preguntó el abogado de César Castro. No pude haberlo dicho porque no es verdad, respondió Zambada.
Minuto a minuto.
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, durante la habitual conferencia de prensa matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que el retoclonazepam puede causar efectos severos en la salud y en combinación con otras sustancias, incluso podría ocasionar la muerte.
El reto consiste en una confronta que se hace entre la juventud a través de las redes sociales, en particular la red TikTok, que se dedica a intercambio de videos, y consiste en retar a las personas jóvenes a que consuman este medicamento con la idea de que resistan dormirse el mayor tiempo posible. Este reto no es nuevo, este tipo de comportamiento entre grupos de jóvenes, esto ha ocurrido por muchos años, está documentado, pero ahora con el uso de las redes sociales o sociodigitales, las redes electrónicas, desde luego la difusión tanto del reto como de la ocurrencia de los estragos es más fácil y por eso llega a la comunicación pública.
López-Gatell explicó que hasta el momento se han registrado 45 casos distribuidos en 18 estados del país y la ocurrencia ha sido mayormente en los domicilios, a pesar de que se ha informado que el reto se ha realizado en las escuelas. La mayoría ha sido en los domicilios, fuera del horario escolar.
Minuto a minuto.
En el ámbito internacional, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, alertó que la subida del nivel del mar supone una amenaza existencial para numerosas comunidades y puede desencadenar un éxodo masivo de proporciones bíblicas. Bajo cualquier escenario, países como Bangladesh, China, la India y Países Bajos están en riesgo. Megaciudades en todos los continentes se enfrentan a serios impactos, incluyendo El Cairo, Lagos, Bangkok, Dhaka, Yakarta, Bombay, Shanghái, Copenhague, Londres, Los Ángeles, Nueva York, Buenos Aires y Santiago, comentó el secretario. Por todo ello, el diplomático portugués ha pedido a la comunidad internacional acciones dedicadas en tres grandes ámbitos: la lucha contra el calentamiento global, la protección de comunidades vulnerables y la modificación de la legislación internacional para proteger a los desplazados.
Sinaloa al día.
Continuando con más información, el Congreso del Estado de Sinaloa ya tiene y está listo para dar primera lectura a la iniciativa de ley del gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, la cual estipula que ante una mala función de la administración pública, ni el mandatario estatal ni secretarios gocen de fuero, es decir, con ello se les quita ese privilegio de protección legal a los funcionarios, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Feliciano Castro Melendres.
Sí, nos llegó, ya de hecho, y es muy probable que a estas alturas la comisión de protocolo ya la haya determinado y muy seguramente vamos a sesionar, ahí vamos a programar el orden del día y muy seguramente estaremos nosotros dándole lectura a esa iniciativa.
El presidente de la JUCOPO adelantó además que el grupo parlamentario de Morena presentará una iniciativa de ley para quitarles el fuero también a presidentes municipales y diputados locales. En la idea, dijo, de que todo servidor público esté en las mismas circunstancias ante una comisión de delito como cualquier ciudadano. Y viene en sesión secreta la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Sinaloa, presidida por la diputada Juana Minerva Vázquez González, se turnó por unanimidad a la comisión instructora la solicitud de desafuero en contra del exalcalde de Mazatlán y exsecretario de Turismo del Estado, Luis Guillermo Benítez Torres, el Químico.
Para el caso de Luis Guillermo Benítez Torres, conforme a nuestra responsabilidad y atribución, lo que procedió es que, de acuerdo a la ley orgánica, nosotros turnáramos a la comisión instructora los documentos. La comisión estará revisando y estará emitiendo su dictamen, y conforme a ese dictamen, pues nos reuniremos para seguir el procedimiento. Ha salido por unanimidad, porque por supuesto está observado en la ley orgánica.
La diputada Vázquez González informó además que la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa convocó para el día de hoy, miércoles 15 de febrero, a sesión extraordinaria abierta para posteriormente pasar a sesión secreta, donde se desahogará la procedencia e improcedencia por la comisión de delitos en contra del Químico Benítez. El grupo parlamentario del Partido Sinaloense rechaza y condena el incremento que abusivamente se realizó en las tarifas de la maxipista Culiacán-Mazatlán, señaló la diputada Viridiana Camacho Millán, por lo que hizo el llamado al gobierno del estado y a la sociedad en general a seguir presionando para que las cuotas se ajusten al 7.8%, así como la exigencia para que se rehabiliten y se pongan en buenas condiciones las carreteras, ya que por el mal estado en el que se encuentran, se han accidentado muchos automovilistas, ocasionando además hasta pérdidas de vida de varias personas.
Afortunadamente, nuestro gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, se sensibilizó y con sus buenos oficios elevó las quejas de los ciudadanos a las autoridades federales y se rectificó, dando marcha atrás al incremento del 40%. Como respuesta a la queja del gobernador y los sinaloenses, en días pasados las cuotas registraron una disminución, lo que las ubicaba en un incremento de alrededor del 25%, lo cual dejó insatisfecho al gobernador y a los sinaloenses. Nuestro gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, en su conferencia de prensa semanal, informó que había recibido comunicación de un funcionario de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, indicando que se adoptaba la medida de aplicar otra disminución a las cuotas mencionadas, lo cual se reiteraba que el incremento se ajustaría al 7.8%, es decir, la inflación reconocida.
Y vienen más sobre este mismo tema, bajo el argumento de que este año vienen grandes inversiones para la carretera Culiacán-Mazatlán, los concesionarios no dan marcha atrás y solo pactaron una reducción de 5 pesos en el costo de las casetas de peaje en la maxipista, quedando en total un incremento del 22% y no el 40% como originalmente se había implementado. Esto lo informó el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, quien destacó que los contratos otorgados en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari son exagerados y abusivos, por lo que no tan fácil se les puede ganar una batalla.
No hay marcha atrás. Ya no se podrán ajustar los precios de las casetas de peaje en la maxipista Culiacán-Mazatlán. Así lo informó el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, quien explicó que serán solo 5 pesos los que se pueden reducir al cobro. Esto debido a las circunstancias en las que se firmaron los términos de las concesiones. Y por ahora, solo esperan que el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, les informe el total del ajuste.
Yo hablé con él, está en México. Dice que es todo lo que va a bajar. No hay otra condición por los términos en que firmaron en su momento la concesión, y se convierte, es una carretera privada, y la concesión les da la circunstancia de poner sus, claro, hay manera, como lo ocurrió, para que bajaran la primera parte, y ahora pues sí, dijeron que a la baja para el martes, pero no dijeron cuánto.
Rocha Moy explicó que las concesiones de estas carreteras se firmaron desde la administración de Carlos Salinas, expresidente de México, quien, bajo el argumento de que no había capital para la reparación y construcción de nuevas vías de tránsito, se entregó contratos contratos a particulares, los cuales no tan fácilmente pueden ser modificados.
Las concesiones que se firmaron en la época de Salinas son concesiones leoninas y es muy complicado que modifiques tú arbitrariamente la concesión. Entonces, no, lo que hay son precisiones que tienen la concesión. Pueden hacer esto, esto y esto otro. Y eso es lo que ha pasado. Mantenimiento, sí, ya me dijo ahorita el secretario que van a presentar su, incluso uno de sus argumentos para no bajarle es la inversión que van a hacer para el mantenimiento de la carretera, de la maxipista y de los dos libramientos.
El gobernador añadió que los concesionarios han justificado el aumento bajo el argumento de que este año viene una gran inversión en la maxipista Culiacán-Mazatlán y para dos de sus libramientos. Sin embargo, aprovechó para invitar a la ciudadanía a transitar por la carretera libre en protesta del aumento excesivo. Informó para Sinaloa al Día, Guadalupe Cárdenas.
Y bien, en otro tema, la secretaria de Educación Pública del Estado, Graciela Domínguez Nava, descartó que se esté presentando alguna situación de alarma en las escuelas por la presencia de casos de contagios de Coxsackie, principalmente en el nivel preescolar. Sin embargo, se atendieron de manera oportuna y no hubo mayor incidencia. Domínguez Nava aseguró que estarán atentos con el Departamento de Higiene y Salud para tratar de manera inmediata cualquier tipo de brote de esta y cualquier otra enfermedad, y solo hizo un llamado a los padres de familia a no alarmarse ante los síntomas, ya que es una enfermedad común en los pequeños.
Hace algunas semanas sí se estuvo poniendo en contacto el área de Escuela y Salud con algunos preescolares que reportaban, bueno, salieron en la prensa, entonces con algunos preescolares estuvo verificando. Sí dijeron que tenían algunos casos, pero esto no significaba una situación de alarma. Estuvimos en comunicación con Salud para darle seguimiento y afortunadamente no ha habido un mayor problema, ¿no?
¿Ningún cierre, ningún
salón? No fue necesidad, al parecer se pudo controlar, entonces hasta ahorita no tenemos nosotros ningún reporte.
Y bien, es momento de conocer la información del sur del estado con nuestra compañera Giovanna Gagiola, a quien ya tenemos en la línea. Buenos días, Giovanna.
¿Qué tal, Dani? Para informarte, pues que en este caso están trabajando para certificación. La certificación de las playas, Sonia, aquí en Mazatlán, el día de ayer se llevó a cabo un recorrido por la playa Gaviotas, donde autoridades municipales en conjunto con la operadora de playas de Mazatlán llevaron a cabo la certificación de más de 2 kilómetros de playa que beneficia a 4 hoteles. El objetivo de esta playa es que sea certificada y que sea decretada como playa limpia para que no sea, en este caso, boletinada y pueda resurgir en lo que es la importancia de tener aquí en Mazatlán ese tipo de playas para la recreación. Escuchemos.
Esta norma nos incluye medidas ambientales para la protección al medio ambiente en playas turísticas de México, en material de calidad de agua, residuos sólidos, infraestructura costera, biodiversidad, seguridad y servicios y educación ambiental. Playa Gaviotas está certificada bajo la modalidad de uso recreativo. Es la única playa del estado de Sinaloa certificada bajo la norma 120, aplicar una gestión integral conjunta entre empresarios, en este caso Hotel Emporio, Gaviana y Playa Mazatlán, junto con el gobierno municipal.
Bueno, eso fue lo que comentó de manera directa el encargado de la que es la operadora de playas, quien destacó la importancia de seguir trabajando en coordinación. En este caso, Luis Fernando Ortiz Genis, quien es el titular, reconoció que el esfuerzo que hacen desde su directiva los hoteles participantes están en el mantenimiento y la conservación de estas áreas. En más información, tenemos que el Partido Acción Nacional exige al gobierno federal respeto para que el costo de las casetas baje y no se afecte la economía de los sinaloenses. El presidente del Comité Municipal, aquí Cristian Cornelio, y el regidor Martín Pérez, en conferencia de prensa el día de ayer, coincidieron al señalar que pedirán a los legisladores por Sinaloa que levanten la voz. Esta alza en los cuotas los catalogaron como un dogón despoblado y que lesiona de manera directa a los que menos quieren. Escuchemos lo que dice Martín Pérez.
De repente se quieren burlar de los sinaloenses, ¿no? Con esos cambios o esa reducción, no hay la atención al llamado que se le hizo en el tema de la Secretaría de Infraestructura o el llamado que hizo el gobernador, porque lo redujeron 5 pesos, ¿no? Después de haberlo reducido, luego le vuelven a aplicar otro descuento, por decirlo así, y termina siendo 5 pesos, y al final queda por encima del inflacionario, alrededor del 25% se fue el incremento, queda hasta ayer todavía el incremento. Viene siendo una burla, ¿y por qué lo digo? Porque Sinaloa lo menciona todo mundo como el granero del país, y eso afecta directamente a los productores.
El edil panista comentó que la carretera de Culiacán a Mazatlán está horrible, está mucho mejor la libre, pero desafortunadamente dice el puente del Quelite está roto. En más información tenemos por acá también ayer, hablando de las casetas, el comercio, el turismo y la población y los servicios más los que más consumen saldrán afectados por el incremento en las casetas de peaje de todo el país. No solo es aumentar el precio de las carreteras, sino medir las repercusiones que se tendrán a corto plazo en el bolsillo de los mexicanos, ya que todos los caminos se volvieron muy caros. Esto dice Guillermo Romero Rodríguez, quien es secretario general de la Concanaco aquí en Mazatlán, en el país también, y dice que el golpe no se mide en las repercusiones del empresariado, sino más bien en la de los consumidores. Escuchemos lo que dice.
Tenemos quejas de muchos compañeros a nivel nacional de los diferentes destinos turísticos del país, en donde las tarifas subieron, bueno, en el caso de Sinaloa, arribita del 40%, en Guerrero subieron arriba del 30%. O sea, esto yo creo que fue, le podríamos decir que excesivo el incremento. Cuando tuvimos una inflación arriba del 7%, pues cómo se va una caseta al 40%. En Sinaloa. Esta es la parte donde ahorita, aunque haya bajado, sigue estando alta. Yo creo que se debe respetar los convenios que tiene el gobierno federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, CAPUFE, con los concesionarios. Yo creo que ahí algo está pasando. Necesitamos revisar esos convenios a fondo, que sean claros y que sean transparentes.
Dijo que afortunadamente el presidente de la República ya está interviniendo en el tema y esto ayuda para tener visos de que se solucione para bien el asunto y que se dé un incremento que corresponda a la realidad económica del país, pero sobre todo que se revisen los convenios y que esto se haga de manera pública. En más información tenemos que el día de ayer aquí hacer sinergia, valores y dar información fueron los elementos preponderantes de la muestra profesiográfica con sede aquí en la preparatoria Rubén Jaramillo en la Unidad Regional Sur de la UAS. De manera simbólica y en evento protocolario se realizó la inauguración de esta actividad con el vicerrector de esta unidad, el doctor Manuel Iván Tostado Ramírez, acompañado de otros funcionarios. Resaltó que esta muestra es el esfuerzo en conjunto de la UAS, encabezada por el doctor Jesús Noveña Molina, además de compartir el objetivo principal. Escuchemos lo que dice.
A nuestro rector, el doctor Jesús Madueña Molina, precisamente promueve y hace esta dinámica de que la muestra profesiográfica se traslade por todo el estado en los 18 municipios, incluyendo sindicaturas del estado, para acercarle a toda la comunidad de este estado lo que es la oferta educativa de los más de 200 programas que nuestra noble institución oferta pues, a todo el que desea estudiar en nivel profesional. También tiene el propósito de invitar a los padres de familia que se acerquen a la institución, conozcan ellos cuáles son las oportunidades.
A su vez, la directora del Centro de Atención Estudiantil y líder de la muestra, Norma Angélica Ávila Álvarez, expresó la importancia que prevalece al realizar ese tipo de acciones, ya que potencializan el desarrollo humano y profesional de los jóvenes para decidir en su proyecto de vida. Esta es la información aquí en Surfani.
Muchísimas gracias, Giovanna. Nos escuchamos el día de mañana.
Hasta mañana.
Y vienen continuando con la información, a pesar de que algunos negocios bajaron sus precios para lograr un incremento en sus ventas del día de San Valentín, estos solo lograron un incremento de entre el 30% y 40% por encima de los días normales. Así lo informó el líder de la Unión de Comerciantes de Culiacán, Óscar Sánchez Beltrán, quien explicó que desde antes de la pandemia el comportamiento de compras ya ha ido significativamente a la baja. Sánchez Beltrán comentó que el alza de las ventas se dio principalmente en ropa de dama y caballero, alimentos y chocolates, ya que poco a poco la tradición se ha ido modificando a compras pequeñas y más salidas a restaurantes.
Sí, efectivamente, para el comercio formal no cuajó mucho el 14 de febrero en términos generales. Logramos alcanzar la meta del 30% y 40% en incremento en ventas sobre días normales, principalmente lo relacionado con ropa para dama y para caballero, accesorios, perfumería. Fueron los rangos que se mantuvieron en ganancias en el centro comercial de Culiacán. Y quienes mejor les fue fueron aquellos comerciantes que vendieron chocolates, dulces, rosas en minoría. Fueron los que alcanzaron ventas de hasta el 60% y 70%. Este tipo de productos que se venden en lo particular, ¿no? Las florerías anduvieron alcanzando el 40% en términos generales en lo que son ramos grandes, donde principalmente se vendieron las flores solamente en presentaciones pequeñas.
Y bien, pues sobre este mismo tema, ambulantaje en los alrededores del mercado Garmendia en el centro de Culiacán, pues reducen las ventas del comercio formal, aseguró el secretario del mercado Garmendia, Francisco Manuel Palomera.
El comercio informal de ambulantes ha ido en aumento a partir de la pandemia en casi un 100%, es decir, ha crecido al doble la competencia que es desleal en el Centro para el Comercio Local y Formal del Mercado Gustavo Garmendia. Además de que los puestos reducen el paso al peatón al obstaculizar las banquetas de los alrededores, aseguró el secretario de locatarios del Mercado Garmendia en Culiacán, Francisco Manuel Palomera.
No tanto el retiro, que hay un orden, hay demasiado vendedor ambulante como nunca se ha visto, entonces realmente que si hay un orden que reduzcan ambulantes también. Ha crecido el 100%. En nuestras ventas nos afecta en el aspecto de que hay vendedores ambulantes que manejan nuestro propio giro, donde ellos no tienen permiso de vender nuestros productos. Entonces sí afectan porque obviamente el consumo, uno aquí como un negocio formal, establecido, tenemos productos donde realmente pues tenemos otro tipo de gastos, empleados, más impuestos, más cosas que pagar obviamente, y ellos no, ellos tienen producto que nosotros tenemos aquí para el cliente. Entonces el consumidor al momento está en la calle, pues compra en la calle.
El secretario de locatarios del Mercado Garmendia, Manuel Palomera, informó además que en los últimos días han estado recibiendo la visita de regidores del Ayuntamiento de Culiacán, quienes dijo se han acercado a ellos para dar solución a esta problemática y peticiones pendientes.
Hemos estado visitados por los regidores de Culiacán. El locatario se sintió muy cómodo con ellos haciéndole preguntas. El regidor llegaba y se acercaba cerca de yo, su regidor. ¿Qué necesitas, locatario, para mejorar esta instalación, que necesita para que el cliente venga y te haga más consumo? Entonces, y ellos anotaron toda la necesidad del locatario, entonces realmente sí se ve que están trabajando. Hay una remodelación de un domo que ya fue aprobado, falta venir a instalarlo nomás. Después de 3 días han cumplido 4 peticiones que le hicimos, faltan otras peticiones que están en proyecto todavía.
Asimismo señaló la importancia de llegar a un acuerdo con Tránsito Municipal en la idea de que se respete el tiempo estimado que tienen los clientes para el uso del estacionamiento del Mercado Garmendia, ya que dijo, se han generado muchas quejas por parte de los usuarios de que el tiempo de 30 minutos máximo no se respeta. Informó para Sinaloa al Día, Livia Obeso.
Y bien, es momento de escuchar las noticias del norte del estado con nuestra compañera Rubí Félix, a quien ya tenemos en la línea. Rubí, muy buenos días.
Buenos días, Dani, buen día a todo el auditorio. Así es, con una inversión de 20 millones de pesos, el Ayuntamiento de Ahome realizó la entrega de maquinaria para la Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología. Se trata de 2 retroexcavadoras, una motoconformadora y una máquina especializada para realizar tareas de bacheo en el municipio. El alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, subrayó que el año pasado, 2022, se dotó de nueva maquinaria a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Ahome, pero era turno de la Secretaría de Obras Públicas, la nueva maquinaria, principalmente el equipo de bacheo, deberá rápidamente trasladarse a las carreteras que conducen el campo pesquero El Colorado, San José de Ahome, México 15 y Bacorewis, en el Valle del Carrizo, para tapar los baches que se generaron a consecuencia de las lluvias. Escuchemos.
Esta máquina se entiende que nos va a venir a ayudar a resolver los problemas de los baches que tenemos en la ciudad, en los caminos rurales, que algunos de ellos están intransitables. Así que le voy a pedir a Jaime que sin ningún pretexto las ponga a trabajar estas máquinas las 25 horas del día.
El gobierno del Fuerte hizo entrega oficial de equipo deportivo para apoyar a beisbolistas, voleibolistas de Campo Esperanza, reconocidos de deportistas que año con año ganan competencias locales, estatales y nacionales. El presidente Gildardo Leiva se mostró muy satisfecho de la cantidad de jóvenes que se reúnen para realizar estas actividades y se comprometió a entregar balones profesionales y la adecuación de una cancha para voleibol de playa. El día de ayer cumplió con la entrega de las pelotas y la próxima semana quedará lista la cancha. Escuchamos.
Mira que yo estoy bien contento porque hizo, diré, un semillero tremendo de voleibolistas, hay muchos deportistas en Campo Esperanza. Y la verdad, muy contento porque cientos de jóvenes, los miro que se reúnen a diario en la cancha de Campo Esperanza y espero que muchos jóvenes más se integren a este grupo porque lo que queremos es esos jóvenes sanos de mente y de cuerpo, ¿no? Que queremos mejores ciudadanos.
Y ya es una realidad el deseo de la comunidad de Las Moritas de Guasave de un dispensario médico que atienda las necesidades de salud de la población. Autoridades municipales entregaron el equipamiento bajo una inversión de 163 mil pesos provenientes del ramo 33 que para dotarlo de aparatos, muebles e instrumental. Adicionalmente, se aplicaron el año pasado 299,342 pesos del mismo fondo federal para la rehabilitación de este espacio, el cual fue un comedor comunitario que por muchos años estuvo abandonado. El presidente municipal de Guasave, Martín Ahumada, destacó que este dispensario tiene todo lo necesario para el primer nivel de atención, incluso para atender pacientes en valoración y dar servicio prehospitalario. Ahí mismo anunció que se contará con un médico y enfermera para la atención sea integral. Escuchemos.
Lo que es esencial para la atención ya está ahí dentro, ¿no? Uh-huh. Yo estoy viendo ahí una cama que se luce muy bien. El doctor me dice que afortunadamente no fue tan cara y la compra y se aprecia bien. Esa compra fue como a 13 mil pesos, ¿no? Es una cama especialmente para pacientes, ¿no?
Y el pronóstico que emiten los distintos despachos especializados en el clima indican que pudiera presentarse un bajón considerable de las temperaturas y es motivo de preocupación, por lo que ruegan al creador que no se cumplan porque no se descarta el riesgo de daños en los cultivos en pie, opinó César Enrique Galaviz Lugo, el presidente de la Asociación de Agriculturas del Río del Fuerte Sur, explicó que tanto el maíz como el frijol están en riesgo si llega a descender de manera brusca el termómetro tal y como lo señalan los especialistas, pero esperan a ver cómo se comporta la madre naturaleza en los siguientes días. Esta fue la información del norte.
Muchísimas gracias, Rubí. Nos escuchamos el día de mañana.
Buen día para todos.
Y bien, es momento de la sección de cultura con Miguel Casillas.
Con artistas de distintos lugares del mundo como Brasil, Colombia, Argentina, España y México, exponen en la Casa de la Cultura de la Universidad Autónoma de Sinaloa la 12ª edición de la muestra 31 Artistas Internacionales, la cual está conformada por 48 obras plásticas que comparten distintas expresiones y visiones del mundo con diferentes técnicas y formatos de obras. Así lo comentó Jorge Luis Hurtado Reyes, coordinador de artes visuales de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Hurtado Reyes comentó que de los principales objetivos de la Casa de la Cultura este año es exponer las obras de artistas que van iniciando su carrera artística para impulsar el trabajo de jóvenes que buscan compartir sus ideas y emociones con el arte, incluyendo en esta ocasión a 10 artistas emergentes.
Y la idea de esta exposición desde que nací fue hacer una exposición internacional que pudiera arropar fundamentalmente a nuestros jóvenes artistas, a los artistas emergentes, a los artistas que van surgiendo. Y en todas estas exposiciones siempre metemos 1, 2, 3, 4 y hoy, por ejemplo, 10 artistas que van iniciando prácticamente en el mundo del arte.
El coordinador de artes visuales enfatizó que esta exposición cada año es una exposición de colores y magia, porque al tener distintas visiones y maneras de reflejar una emoción de parte de los artistas expositores, se aprecia una variedad de exhibiciones artísticas.
31 artistas siempre es una explosión de color, una explosión de magia de la pintura, porque se manejan las diferentes técnicas y eso es lo que hace muy colorida esta exposición. Ya 12 años habla necesariamente de un proyecto que se ha venido desde orquestando de tal suerte que cada día se consolida de manera mucho más especial.
Hurtado Reyes invita al público en general a visitar y disfrutar de esta exposición de 31 artistas internacionales en la Casa de la Cultura de la UAS, ubicada frente a la Plazuela Rosales en el Centro Histórico de Culiacán, misma que estará en exhibición hasta principios de marzo, informó para Sinaloa al Día, Miguel Casillas.
Y bien, vamos con las noticias del apasionante mundo de los deportes. Bien, parece que tenemos un problema técnico. Vamos a continuar con más información con el objetivo de atender a personas con problemas de visión. El Club de Leones de Culiacán, junto con la Fundación Buena Vista, brindará costos accesibles en 200 operaciones de cataratas con la campaña Cirugía de Cataratas. Así lo comentó Emiliano Terán Bobadilla, presidente del Club de Leones de Culiacán.
Con la finalidad de brindar 200 cirugías de cataratas a personas que lo requieran y no cuenten con las condiciones económicas necesarias para costear una operación, el Club de Leones Culiacán, en coordinación con la Fundación Buenavista Sinaloa IAP, iniciará a partir del lunes 20 de febrero la campaña Cirugía de Catarata, la cual finaliza en junio. Así lo comentó Emiliano Terán Bobadilla, presidente del Club de Leones Culiacán.
El Club de Leones Culiacán AC está muy contento de dar inicio durante este año 2023 con la campaña de cirugía de catarata, que en esta ocasión vamos a llevar en coordinación con el Hospital Buenavista a través de la Fundación Buenavista IAP. Vamos a atender a la población en general, especialmente aquellos que lo requieran y no tengan acceso o condiciones para llevar a cabo una operación de este tipo en un hospital. El Hospital Buenavista nos ha permitido y nos va a apoyar para que el costo de esta cirugía sea muy accesible. En esta campaña tenemos el objetivo de atender a 200 cirugías. Empezamos la próxima semana.
Terán Bobadilla recalcó que el Club de Leones tiene un compromiso con la sociedad. Por ello, tratan de llevar servicios comunitarios a personas que lo necesitan con diversas iniciativas, manteniendo como misión el atender sus 5 causas globales: el hambre, la diabetes, el medio ambiente, cáncer y la visión. La campaña tendrá un costo de 7,000 pesos, con lo que se cubrirá todo el tratamiento, desde la evaluación, el cálculo de la lente intraocular, así como la lente intraocular, la cirugía y la posterior evaluación del resultado. Las personas interesadas deberán comunicarse al teléfono 6673-544123 o acudir a las oficinas del club, que se ubican a calle Juan José Ríos, número 527 Poniente, casi esquina con Donato Guerra. Informó para Sinaloa al Día, Miguel Casillas.
Y bien, el índice de Estado de Derecho en México, llevado a cabo por la organización internacional independiente World Justice Project, ubicó a Sinaloa en el 6º lugar nacional en ausencia de corrupción, esto en el periodo de 2021-2022, así lo dio a conocer Sergio Avendaño Coronel, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
Sinaloa logra avanzar 3 puestos en ausencia de corrupción a nivel nacional, pasando del 9º al 6º puesto, de acuerdo al Índice de Estado de Derecho en México durante el periodo 2021-2022. Así lo dio a conocer Sergio Avendaño Coronel, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
El organismo internacional Proyecto de Justicia Mundial acaba de realizar la entrega de su medición denominada Índice de Estado de Derecho en México. De esta podemos destacar que de los 8 factores con los que evalúa a cada una de las 32 entidades federativas del país, uno de estos factores se refiere a la ausencia de corrupción, y en este Sinaloa avanzó 3 lugares respecto de la medición del periodo anterior, ubicándose ahora como el 6º estado con menor corrupción del país o menor percepción de corrupción del país. Esto se obtiene no obstante que en el propio estudio se destaca un estancamiento en la lucha contra la corrupción a nivel nacional, en el que incluso 16 estados bajaron su calificación, pero este no es el caso de Sinaloa, que se mantiene muy por encima de la media nacional en el 6º lugar.
El estudio utilizó la opinión de 12,800 personas del público general y la de 2,100 especialistas en derecho penal, civil, laboral y salud pública. Este índice, realizado por la organización internacional independiente World Justice Project, es uno de los más exactos y confiables para medir diferentes factores en los 32 estados del país, como el límite de poder gubernamental, orden y seguridad, derechos fundamentales, justicia civil y justicia penal. Informó para Sinaloa al Día, Gustavo Orduño. Hey.
Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. Well, you know I believe her now. Somewhere in a smile, she knows that I don't need no other lover.
Y bien, estamos escuchando Something de George Harrison, lanzada en 1969 por los Beatles. Esta versión es en vivo con Paul McCartney y Eric Clapton. De esta manera, agradecemos el favor de su preferencia. A nombre de nuestra titular Marisol Herrera, agradezco a todos los que hacen posible Sinaloa al Día, al rector de la universidad, doctor Jesús Madueña Molina, Roberto Millán en la cabina de controles y a todo nuestro equipo de producción. Se despide de ustedes Fanny Osuna, los esperamos mañana aquí en Sinaloa al Día en punto de las 7:45 de la mañana. Que tenga un excelente día y recuerde, si es público, a todos nos importa.
Sinaloa al Día. Ahora también por internet. Los podcasts. Las noticias. El comentario oportuno. La información. La fotografía exacta. Los videos y mucho más en Sinaloa al Día, el portal informativo de Sinaloa. Síguenos en www.informativosinaloaaldia.com. Porque si es público, a todos nos importa.